Gracias, Norma. Yo comenzaría diciendo que la definición de democracia es justamente la negación de la violencia, por eso la incompatibilidad de estos conceptos, y no de la violencia en general, en abstracto, de la violencia solo física, de la violencia entendida como la eliminación del otro, sino de la violencia de cualquier tipo. Democracia significa, insisto, todo lo contrario a la violencia. Hoy nos convoca una de las preocupaciones centrales y banderas más importantes que el Instituto Nacional Electoral ha tenido como órgano del Estado mexicano en su rol de garante del ejercicio de los derechos políticos de las y los mexicanos y como promotor de la participación política incluyente y paritaria en nuestro país. El protocolo para la atención a víctimas y la elaboración de riesgo en los casos de violencia de género que hoy presentamos aquí en Hidalgo es producto de la más reciente decisión que tomó el Consejo General del INE para darle certeza, claridad y eficacia a su actuación para atender las víctimas de violencia política de género en todo el país. Pero esta no es la primera determinación, como se ha comentado aquí por mis colegas, que el INE ha tomado en esta materia y se inscribe más bien en un proceso de paulatino avance en la protección de los derechos políticos electorales de las mujeres. Hace 6 años, en 2016, el INE aprobó la primera versión del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género. La aprobación de este protocolo partió del reconocimiento de la existencia de un problema que, de forma paradójica, como mencionaba justamente Norma, se ha venido incrementando notablemente conforme se expande la participación de las mujeres en la vida política nacional. Es comprensible. Hay quien rechaza esto y quien reacciona a partir de códigos tradicionales antidemocráticos que deben ser superados. 4 años más tarde, en abril de 2020, se aprobó en el Congreso mexicano, como saben, una reforma legal en esta materia. Una reforma que mandató específicamente al INE para atender esta creciente problemática y nos condujo al desarrollo de nuevos mecanismos institucionales, así como nuevas decisiones para aterrizar las atribuciones establecidas en la ley y armonizar la normatividad interna del Instituto respecto de aquella reforma. Esta armonización se materializó en distintos ámbitos, desde la determinación de la Comisión de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral como una comisión permanente, hasta la expedición de un reglamento en materia de quejas y denuncias que requirió, como se ha mencionado, el desarrollo de un procedimiento específico para atender casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, teniendo como objetivo la máxima protección a las víctimas y lo que parte de ello supone es justamente la agilidad, el carácter sumarísimo que tienen que tener las actuaciones por parte de la autoridad electoral para poder atender debidamente este fenómeno execrable. Este proceso también le dio a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, como se ha mencionado, la facultad para elaborar el análisis de riesgo y solicitar a las autoridades competentes un plan de seguridad acorde a cada caso y situación. Sin embargo, a partir de la experiencia de los años recientes, en el Instituto identificamos que era necesario un mecanismo que delineara la forma de actuación del INE en el primer contacto con la víctima. El protocolo que hoy presentamos y que aprobó el Consejo General del Instituto el pasado 25 de febrero, justo tiene el objetivo de darle mayor claridad y eficacia a ese primer momento clave en la atención a las víctimas. Con este protocolo tenemos ahora una guía de actuación que el INE deberá seguir desde los primeros acercamientos que se tengan con las mujeres que presenten una queja o denuncia ante el Instituto por violencia política en contra de ellas por razones de género. Con este protocolo podemos señalar estamos atendiendo el compromiso y cumplimiento del mandato institucional del Instituto con la máxima protección de los derechos político-electorales de las mujeres. Un compromiso que se expresa no solo en el conjunto de decisiones que el INE ha tomado en aspectos normativos y procedimentales para atender la violencia política contra las mujeres por razón de género, sino también muy destacadamente en el trabajo colaborativo que supone la atención de este problema al interior del instituto, entre las distintas áreas, entre las distintas unidades y, por supuesto, en conjunto con otras autoridades e instancias, es decir, dentro y fuera de la propia institución. En efecto, si bien la unidad técnica de lo contencioso electoral tiene un papel central en el proceso de atención a las quejas, y denuncias que se presentan en esta materia, la eficacia de su respuesta está, como se ha mencionado, como se ha explicado, íntimamente vinculada con el trabajo coordinado al que integra, al que se integran muchas otras áreas del instituto. La complejidad misma de la atención de esta forma de violencia política exige, pues, un trabajo de coordinación, de comunicación y de colaboración interna que involucra lo mismo a órganos desconcentrados del INE que a unidades técnicas, digámoslo así, involucradas desde sus ámbitos de competencia en la atención de esta problemática. A ese trabajo de coordinación y articulación interna hay que sumar la colaboración, diálogo y alianzas que hemos logrado establecer con autoridades electorales, administrativas estatales, con los OPLES, con los tribunales, tanto el federal, en las distintas áreas que, digamos, involucradas directa o indirectamente, como la Sala Regional Especializada, o bien la Sala Superior en la revisión tanto de las medidas cautelares como de las medidas de protección, como de las resoluciones que tome la Sala Especializada, y también los tribunales locales, a nivel, decía, pues órganos a nivel nacional y local, y con instancias clave como el Observatorio para la Participación Política de las Mujeres, con un espacio de visibilización y de, en consecuencia, digámoslo así, comunicación pública para promover la prevención de este tipo de conductas. El trabajo de coordinación interna en el INE, así como la labor colaborativa y la construcción de alianzas con otras instancias y órganos públicos, es necesaria por la dimensión del problema que enfrentamos. Este no es un problema estrictamente electoral. No es un problema que se ciña estrictamente a la dimensión política, es decir, a la contienda por el poder y al ejercicio del mismo. Es un problema integral que, en un contexto en donde el feminicidio y la violencia en general contra las mujeres se ha vuelto un problema estructural de la convivencia social, se inscribe. Es exactamente lo mismo que el problema de la violencia y de la seguridad. Por supuesto que hay una dimensión que preocupa y que puede poner en riesgo, que de hecho lo hace, la integridad de los procesos electorales. Pero la presencia de la violencia y de la criminalidad organizada es un problema integral, estructural, que solo como Estado, y esto supone la colaboración, la coordinación y la actuación de un conjunto de órganos, de todos los órganos que están involucrados en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, puede efectivamente producir resultados. Y lo mismo pasa en este tema específico. La violencia política de género contra las mujeres es solamente una dimensión muy específica de un problema estructural que aqueja a la sociedad mexicana y que tiene que ver con la todavía deficitaria ruptura de patrones culturales que alimentan estas conductas que son absolutamente inaceptables en un contexto democrático. Desde 2020 se han recibido, y eso viene a cuento, perdón que lo mencione, por el hecho de, bueno, pues el INE no es policía, ¿qué va a hacer el INE contra la inseguridad en las elecciones? Pues el INE no tiene la responsabilidad de ni los elementos para poder resolver esa problemática, aunque es parte indispensable de la alianza institucional, de la corresponsabilidad de instituciones, algunas directamente involucradas con facultades específicas, otras colateralmente, como somos las autoridades electorales, para resolver el problema de la violencia como elemento disruptivo de la vida social. Y aquí pasa lo mismo. El INE puede proveer ciertas medidas de protección, los OPLES también pueden hacerlos, de acompañamiento y sobre todo de actuación, pero la protección en cuanto tal, resumida en la fórmula, el INE no tiene policía ni es policía, es solamente un modo de expresar, no solamente el punto concreto, sino además la corresponsabilidad del Estado mexicano, del que indudablemente el INE y los OPLES formamos parte, integralmente para poder atender el problema. Desde 2020 se han recibido en el INE 199 quejas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Solo en el año 2021, cuando se renovó la Cámara de Diputadas y Diputados y tuvimos elecciones a nivel nacional en prácticamente, bueno, sin el prácticamente, en todos los estados del país, se recibieron 149 quejas en esta materia, es decir, 74.8 del total de las que se han presentado en los últimos dos años. Y esta es la mejor prueba justamente de lo que se señalaba. Es la participación política, es el espacio público, es la intervención de las mujeres en el espacio público lo que detona la violencia y consecuentemente explica el incremento de las denuncias por este fenómeno. El principal motivo de estas quejas son los ataques en redes sociales y páginas públicas donde se publican y promueven expresiones y actitudes discriminatorias, misóginas y denostativas. Y por cierto, como pedimento a las colegas que tienen todavía una larga y exitosa, estoy seguro, trayectoria al interior del instituto, ojalá y recuperemos y mantengamos esa práctica inaugurada hace algunos años en colaboración con organismos académicos, con instituciones académicas, en aquel momento con Flaxo, para poder evidenciar los casos de violencia política, incluso en la cobertura noticiosa. Sí, las propias coberturas, estos episodios que a veces uno da por sentado, pero que expresan, tal vez no de la peor manera, pero sí de manera muy gráfica, en todo caso, muy evidente, ¿no? Lo que significa el dilema y el desafío cultural que está detrás de esta problemática y que lo alimenta directamente. Las preguntas, me acuerdo, que se hacían en muchos espacios noticiosos a las candidatas, ¿y cómo le va a hacer usted que mamá? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a dejar sus trabajos domésticos si resulta electa? Es decir, que finalmente, aunque parezcan inocentadas, reflejan el arraigo, digámoslo así, el enraizamiento que tiene esta problemática en el imaginario colectivo. Con información al 16 de mayo, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el listado de violentadores y violentadoras contra las mujeres, otro instrumento que ha diseñado el INE para enfrentar y resolver este problema, da cuenta de 230 registros que han sido ordenados por distintas autoridades, la mayoría por tribunales electorales locales, respecto de la violencia política de género. Y como ustedes saben, la permanencia o la presencia, la inscripción en este registro, por el tiempo que se determine en virtud de la gravedad de las sanciones impuestas, implican el impedimento de quienes están inscritos en este listado para poder ser registrados a alguna candidatura de todo tipo. De estos registros se desprenden 205 personas sancionadas, de los cuales el 84.9%, 174, son hombres y 15.1%, 31, son mujeres. De nueva cuenta, la violencia política de género contra las mujeres, la violencia política contra las mujeres por razón de género, no es un asunto de hombres solamente, es un asunto que tiene una dimensión cultural y por lo tanto involucra con independencia del género a muchos violentadores y violentadoras. Si bien este registro solo da cuenta de 4 casos de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género en Hidalgo, y que es diametralmente distinto respecto en términos de volumen respecto de los 64 casos de Oaxaca, los 32 de Veracruz o los 18 de Tabasco, esto no significa que este no sea un problema que deba atenderse y para el que todas las autoridades electorales de todos los ámbitos y órdenes deban prepararse y atender. De ahí la pertinencia de aquí en Hidalgo, a 2 semanas y media de la jornada electoral, de presentar el protocolo para la atención de víctimas y la elaboración de riesgo en los casos de violencia de género. Con medidas de esta naturaleza, en el INE buscamos materializar los anhelos de que México sea una nación en la que las mujeres puedan participar en la vida pública libremente y en condiciones de igualdad con los hombres. Hemos asumido, vuelvo a insistir, en el Instituto Nacional Electoral esto como una causa y, en consecuencia, la necesaria creación de condiciones normativas para que mujeres y grupos prioritarios tradicionalmente marginados de las decisiones políticas puedan participar libre e igualitariamente, lo que significa sin ningún tipo de violencia en los comicios. La estrategia de coordinación y colaboración que ha diseñado el INE para atender el problema de la violencia política en contra de las mujeres por razón de género es una muestra del profesionalismo y de la calidad del trabajo con la que el Instituto lleva a cabo todas sus tareas, sin triunfalismos y sin ocultar tampoco las áreas de oportunidad que existen. Es necesario decir con claridad que el INE cumple cabalmente con todos los mandatos y atribuciones que la Constitución y la ley le ha otorgado. De manera, por cierto, creciente, y luego se dice que el INE es el órgano más caro del mundo, pues ya quisiera ver cuántos órganos en el mundo hacen lo que se le encomienda al INE, y en cada reforma se le piden más y más y más cosas, pero bueno, creo que el tema aquí es otro, pero en todo caso, ahí lo dejo, ¿no? Como ha ocurrido en los últimos 8 años. Y esto lo hace con convicción y el compromiso de que la ciudadanía requiere del INE para poder ejercer sus derechos políticos. Las instituciones electorales, en un contexto democrático, no somos prescindibles. Y aunque haya quien, de manera insensata y en contra de la corriente histórica que ha alimentado la transición de la democracia en nuestro país, haya llegado a decir, con independencia del alto cargo o cargo que ocupa, y me estoy refiriendo al presidente de la Cámara de Diputados, no se hagan bolas, ¿no?, que ya cambiaron los tiempos y, consecuentemente, ya es época de volver a la época, a aquellas épocas en las que la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones. No lo son y no lo van a hacer nunca. Insisto, en el INE refrendamos que para poder ejercer los derechos políticos, el derecho a la integridad, a la identidad y la participación de las y los ciudadanos en la vida pública, pues autoridades autónomas, independientes y comprometidas con los principios rectores de la función electoral siguen y seguirán siendo indispensables. Hoy y en adelante, siempre las y los ciudadanos deben saber que cuentan con el INE, con su INE, y en el INE sabemos que contamos con la ciudadanía para hacer nuestro trabajo. Muchas gracias.